puede empeorar la seguridad de la región. Esta guerra tiene escasas posibilidades de éxito y se podría haber evitado utilizando la vía diplomática. El tiempo mostrará si produce males mayores que los que se intenta eliminar.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hoy es lunes 12 de marzo de 2026. No ganó el Club Deportivo Tenerife, que empató ante el Real Avilés en casa. Nuevo tropiezo. Son cuatro jornadas con solo una victoria. ¿Es una crisis en el Club Deportivo Tenerife? Yo diría que no. Es verdad que los excelentes resultados del equipo que dirige Álvaro Cervera provocan que todos extrañemos esa regularidad, esa constancia en las victorias durante el último mes. En este mes de febrero las cosas no han ido todo lo bien que le hubiera gustado al Club Deportivo Tenerife y a ustedes, a sus aficionados. Pero la ventaja sigue siendo de 9 puntos y no deja de ser algo normal en una competición que ya ha consumido 26 de sus 38 jornadas. No se puede estar siempre con el acelerador a fondo y con resultados inmaculados. Tiene que haber algún momento en el que las cosas no salgan tan bien. Tampoco el equipo presenta síntomas especialmente preocupantes. Es verdad que contra el Avilés, durante la primera parte y hasta el 1-0, le costó abrir la lata. Creo que entendió mal el partido del Tenerife. Y que incluso la alineación de Álvaro Cervera, con la presencia de Fabricio en la izquierda, le quitó algo de profundidad. Quizá un extremo, un encarador, alguien que pudiera dificultar más las cosas por esa banda, en la que además no hay un lateral a pierna natural. Quizás, pero no sabemos realmente, porque hablar a posteriori es mucho más fácil que tomar una decisión antes para poder atacarle a un rival que venía con muchas bajas, pero que no está exento de calidad, y lo demostró el pasado viernes. ¿Qué es lo mejor de ese partido o este fin de semana? Pues que el Tenerife reaccionó con 10 futbolistas, fue mejor que el Avilés y mereció la victoria. Y del fin de semana, que el Celta Fortuna falló ante el Mérida, empató, y eso que los extremeños se empeñaban en que no fuera así, porque fallaron hasta 2 penaltis. Pero al no conseguir la victoria, el Celta se mantiene a 9 puntos del Club Deportivo Tenerife, que sigue teniendo tierra de por medio con respecto a sus perseguidores. Por tanto, ha pasado una semana, hay un partido menos, y el Tenerife se mantiene al frente de la clasificación con esos 9 puntos, con 3 partidos de ventaja y con la sensación de que si gana el próximo sábado al Lugo en el Heliodoro Rodríguez López, va a mantener una ventaja suficiente como para afrontar con tranquilidad la visita al Celta Fortuna, ese duelo directo entre el segundo y el primer clasificado, que se va a disputar el viernes 13 a las 8 y cuarto de la tarde. Pero antes de eso, insisto, hay que ganarle este sábado a las 3 y cuarto, desde las 2 y media, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, al Club Deportivo Lugo. Por lo demás, el fin de semana nos ha dejado esa actuación arbitral estrambótica y una consecuencia importante, la expulsión a Fabricio, que se pierde seguro el partido ante el Lugo, pero que igual está ante el Celta. Ahora lo explicamos, porque hoy tenemos tertulión y hay mucho tiempo para ello, para el análisis, para el enfado, o para la alegría, o para la esperanza, o para la ilusión. Ahora lo veremos con la realización técnica de José Miguel González. Les habla en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, ¿qué
Landa Zuri, toca para César, prolongación del área, puede buscar el centro, pero hace un recorte, prescinde del defensa, se lo quitó de encima, al centro, ahora bueno de César, segundo palo, Vallés, vaya portera, la bola suelta, Gastón Vallés, gol, 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 Fabricio, gol, 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 anulado,
pitó falta,
ha pitado falta,
hay que revisarlo,
anulado. El gol es un centro al área desde la derecha que remata Gastón Valles, la saca el portero y en el rechace Fabricio la mete para adentro. Entiende el árbitro que hay falta sobre el defensor del Avilés.
Sí, y va a ser un gol.
¡Gol del Tenerife! Y ojo porque puede haber que
Roja Fabricio.
Cuidado Alazán, que sacaba esa pelota y la robó Rivera. Le queda al Avilés por la derecha, Callarga, que despliega casi línea de fondo. Puede buscar el centro, muy pasado, segundo palo, un hombre solo para el remate, gol del Avilés. Gol del Avilés, casi a la primera de cambio. En el minuto 2, casi 3 de la segunda parte, empata el conjunto asturiano. Tenerife 1, Avilés 1. Minuto 31, le va a pegar Enric. Allá va Enric Gallego, que le pega. ¡Gol! Menos en el 31 de la segunda parte, de penalti le pegó con la pierna izquierda, raseado al poste derecho, engañó al portero para poner en el marcador este Tenerife 2, Avilés 1.
Cuidado que vienen ellos en ataque, cuidado que ataca el Avilés, viene Natalio, quiere buscar el disparo, qué golazo
nos ha marcado el empate Natalio Lorenzo, que se lleva la mano a la oreja para celebrar el 2-2 en el Heliodoro en el 43, casi 44 de la segunda parte.
Así sonó el Tenerife 2, Avilés 2 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y ese partido trajo una consecuencia, la expulsión de Fabricio, que obligó a los de Cervera a jugar con uno menos durante muchos minutos, durante toda la segunda parte y unos minutitos de la primera, pero además su posible sanción. Miren, las cosas están así en este momento. Durante la mañana, el Club Deportivo Tenerife se ha planteado la posibilidad de presentar alegaciones, lo que tradicionalmente llamamos un recurso, ante el comité de competición, el juez único de competición en este caso. ¿Qué pasa? Que a veces protestar es peor que no hacerlo. ¿Por qué? Si siguen ustedes la redacción del acta, que el otro día publicamos en nuestras redes sociales a la conclusión del partido, dice lo siguiente: en el minuto 40 el jugador de Sousa Barbosa, Fabricio Asís, fue expulsado por el siguiente motivo: por golpear con el pie en la cara de un contrario en la disputa del balón, empleándose con uso de fuerza excesiva. Lo de golpear con el pie en la cara de un contrario y empleándose con uso de fuerza excesiva sitúa esa jugada en el juego brusco grave. Es justo el argumento al que se agarra el colegiado para valorar una acción que se produce segundos después de que el juego esté parado. ¿Por qué? Porque una vez se produce el gol del Tenerife, hay que sacar de centro. Por tanto, juego parado. ¿Puede el árbitro juzgar esa acción y castigarla con el, entre comillas, juego parado? O sea, después del gol de Gastón Valles, que él mismo concedió yendo a la pantalla y viendo que el balón había entrado. O interpretando, más bien, que el balón había entrado, porque verlo es más difícil. Puede juzgarla, siempre que sea juego brusco grave o una agresión. Si no, no. Es decir, para una falta normal, que se produce después de la acción del gol, el árbitro no podía haber dicho falta y amarilla. No, porque el juego estaba detenido. Pero sí para algo que considera juego brusco grave o agresión. En este caso, lo primero. ¿Qué sucede? Que hay una contradicción en el acta. Porque considera que esta acción está dentro de lo que conocemos como juego brusco grave, de 2 a 3 partidos de sanción, pero habla de en la disputa del balón. Y esa contradicción es a la que se agarra el Club Deportivo Tenerife para considerar, siguiendo la doctrina de competición en los últimos años, que la sanción a Fabricio va a ser de 1 partido. Como hay escasas posibilidades de que enviando una prueba videográfica, competición estime que la roja no es roja, y esa es la única opción de que no haya sanción alguna para Fabricio, porque el contacto existe y porque el juez, que es el árbitro, interpreta la acción de esa forma, existiendo un contacto, el Tenerife entiende que igual empeora las cosas mandando la prueba de vídeo y que puede escapar mejor si se decide la sanción al peso. Es decir, siguiendo exclusivamente lo que pone el acta. Oiga, una entrada muy dura, pero en la disputa del balón. 1 partido. Esa es la idea. El miércoles saldremos de dudas. Competición, a juicio del Club Deportivo Tenerife, debe castigar, siguiendo ejemplos recientes, a Fabricio con 1 único partido de sanción. Aunque la redacción del acta, excluyendo ese en la disputa de balón, se aproxime al juego brusco grave, que, insisto, es el único argumento al que se puede agarrar el árbitro para castigar una acción que está después de un gol y, por tanto, de que el juego se detenga. A ver, naturalidad. Es una acción que viene inmediatamente después del gol. Es inevitable. Es decir, tanto Fabricio como el defensor del Avilés entienden que el balón sigue en juego y su obligación es ir a disputarlo. El del Avilés a despejar, aunque lo introduzca luego en su portería, y el del Tenerife a rematar para marcar el gol. Se produce el contacto y, aunque no sea la intención de Fabricio ir a darle la patada, no se puede considerar solo juego peligroso porque hay contacto. ¿Hay una contradicción? Sí. Aprecia juego brusco grave para poder expulsar al jugador, pero habla de en la disputa del balón, lo que reduce el castigo a ojos de los que tienen que aplicar el reglamento. Por tanto, a la espera de lo que aprecie de verdad el juez de competición, que yo creo que no va a decir, déjame ver el resumen de Tenerife Avilés a ver cómo fue eso, sino que se va a amparar en la lectura del acta y en que el Tenerife no presente alegaciones, la esperanza es que ese en la disputa del balón suponga un único partido de sanción para Fabricio. Esto le inhabilitaría para jugar contra el Lugo este sábado a las 3:15 de la tarde, desde las 2:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero no para la visita del viernes 13 ante el Celta Fortuna. Y ese es ahora mismo el objetivo. Sabiendo que es imposible dejarlo en 0 partidos de castigo, que sea 1 y no 2 o 3 los encuentros que se pierda el centrocampista brasileño. Del arbitraje decía esto Álvaro Cervera, que estaba incluso más enfadado con el gol anulado a Aitor Sanz que con esta expulsión a Fabricio.
Hemos metido el penalti, hemos metido el gol este, que yo lo he visto luego, y es verdad que el jugador despeja y Enrique llega después y le puede hacer falta. Pero sí es cierto lo que tú dices, de que él pita gol. Él pita gol. Y deja seguir y luego pita la falta. Bueno, no te va a explicar ni te va a, porque si le vas a pedir explicaciones te saca la tarjeta y tal. Bueno, ha habido demasiadas cosas. A mí me parece que hay demasiadas cosas para un partido que no ha sido agresivo, que no ha habido patadas, que no ha habido, y sin embargo han habido demasiadas decisiones en el alambre, que yo no he visto tantas, más allá del penalti y del gol que puede entrar o no. Lo demás yo creo que es rizar el rizo.
Es que fue así. fue rizar el rizo. ¿Está mal expulsado Fabricio? Hombre, leyendo el acta del árbitro, hay un contacto, la entrada va a la cabeza del jugador, aunque el jugador agacha la cabeza, pues no se puede decir que sea un escándalo la expulsión de Fabricio. Aplica el reglamento. ¿Dar el gol del Tenerife? Miren, si yo fuera la Avilés diría, pero ¿dónde está la imagen clara de que el balón entra? Yo creo que entra. Creo que entra. Pero también creo que el balón del Avilés en el centro que provoca el 1-1 sale. Hace una curva y sale del terreno de juego. Pero creo, no hay una imagen clara que me permita decir, sí, salió fuera, tenía que haberlo anulado. Y yo creo que tampoco hay una imagen clara, muy nítida, que diga el balón entró. Lo interpreta el árbitro. Lo normal es que el otro día no hubiera dado el gol del Tenerife. Lo normal no, lo habitual. Es lo que hacen siempre los árbitros. La imagen no es clara, lo que pitamos en el campo. Pero lo hizo. Por eso fue raro el arbitraje de Pol Arenas Mora. Porque luego viene la jugada del gol anulado a Aitor Sanz. Oiga, ¿usted ve falta de Enrique Gallego a Babén? Pítela. Pero ¿cómo es posible que se produzca la acción, deje seguir, se produzca el rechace a Aitor, haga un recorte, le pegue con la izquierda, el balón entre pegado al palo y entonces pita la falta? No es que hay que seguir por si luego, ¿por si luego qué? No es un remate inmediato. No es una acción en la que el rechace le viene directamente a Aitor y le pega y es gol. Y tú dices, no, espérate un momento, porque, claro, si la jugada acaba en gol y luego no es falta, pues yo puedo retrotraer la acción y decir, yo pité falta, pero en el monitor vi que no era, entonces damos por válido el gol. En cambio, si anulo el remate, o sea, si pito inmediatamente e impido el remate, ya eso no lo puedo hacer. No es así. Es una jugada embarullada en la que la pelota cae fuera del área luego y hay un tiempo suficiente entre el contacto y la acción de Aitor, que encima no es un tiro directo, es un recorte para luego pegarle y demás, antes de que el árbitro tome la decisión. Eso es muy raro. Incorrecto. Miren, a mí me parece que la falta de Aitor se pita mucho. Es un contacto, se puede pitar. Miren, en el fútbol de hace 15 años, 20 años, eso no falta. En el de ahora, estos contactitos se pitan. Se pitan. Entonces, al revés, nos pitan falta y le anulan un gol al rival y decimos, sí, sí, está perfecto todo. Entonces tampoco es un escándalo. Para mí lo raro es que tarde tanto, que permita que acabe toda la acción, que pase todo lo que he contado, para que acabe marcando Aitor Sanz y anulando luego el gol. Enrique Gallego y Gastón Valles estaban que trinaban.
Sí, que eso ha sido un poco extraño, ¿no? Decía el árbitro que iba a mirar el si había entrado a la primera, porque la segunda era falta. Pues si entra la primera, la de Gastón, yo creo que se tenía que acabar ahí y ya está, ¿no? Sorprendentemente, pero tanto a nosotros como a ellos, nos ha sorprendido que después de dar gol expulse a Fabri, ¿no? No sé, son decisiones que toma el árbitro, que bueno, no sé si está bien, mal, supongo que estará bien, o no lo sé, pero que nos sorprenda, ha sido así dentro del campo, pero tanto nosotros como al rival, porque estábamos hablando de pues, ¿cómo lo expulsa después de pitar gol? Bueno, no sé, eso ya son cosas de ellos, no sé si estará bien hecho o mal hecho, como al final muchas veces no sabemos ni lo que está bien pitado ni lo que no. Y tampoco se puede hablar a veces mucho con ellos, pues nada, te quedas con lo que han pitado y ya está.
Centro de César y que logro cabecear, vengo desde atrás del defensa. Y bueno, yo pensé que no había entrado, pero... Y bueno, después Fabricio que intenta meterla y creo que le pega al defensor, no sé bien, no la vi la jugada todavía repetida, pero... Pero bueno, se ve que luego la revisaron y había entrado mi cabezazo, así que bueno, contento por ese lado. Y bueno, luego lo que decís de quedarme en el banquillo, bueno, estaba claro que uno de los delanteros se tenía que sacrificar porque no podíamos hacer esa banda izquierda como Fabricio, como puede hacerlo otro jugador. Así que era algo que ya tenía en la cabeza que podía pasar y nada, tranquilo.
Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte.
2:19, tenía yo ganas de que sonara esta sintonía los lunes. No, porque le llamo para molestarlo. Y claro, pues digo, mira, prefiero que sea los viernes, cuando le preguntamos por el árbitro en la previa y demás, que llamarlo el lunes para hablar de jugadas polémicas. Manuel Ángel Preslima, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
A ver, hoy es un día de esos para enseñar, ¿eh? Para que la gente le quede claro el asunto, porque el otro día salimos todos del estadio un poco diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? Empecemos por el 1-0, por esa jugada de gol de Gastón Valles, porque el árbitro entiende en la pantalla que el balón entró, y de expulsión a Fabricio. ¿Cómo la valora?
Esa es la patada, ¿no? La expulsión.
Sí.
Esa es la expulsión. He intentado, el otro día en el partido, y me acuerdo que fui con mi pareja, y yo le decía a mi pareja, este pita una para la derecha y una para la izquierda, la sensación que yo tenía, ¿no? Y claro, esa jugada, en directo, yo dije, ¿será que el balón entró en primera instancia, no? Pero después, claro, después analicé el partido en casa, me puse a mirarlo, y la verdad que te quedas, vamos a ver, si hay falta, hay falta. Y si hay patada, hay patada. Y si un jugador interfiere en el trabajo de un defensa, hay que señalar la infracción. Y si hay que señalar la infracción, no se puede dar gol. Expulsión del jugador, muy bien, porque levanta la pierna en exceso, no mide la fuerza con la que entra, ni tiene la precaución, y golpea claramente al defensor. Por lo tanto, tiene que irse a la calle.
O sea, para ti la jugada está bien arbitrada en la pantalla. ¿Es gol?
No es gol, no debe ser gol, si le pega una patada.
Sí, pero él da el gol anterior, o sea, el remate de Gastón Valles.
Es que está lo que pasa, la jugada cuando si entra el balón es gol.
Sí.
Es gol y expulsión, eso sí. Está bien. Pero es que tampoco veo que el balón entre. O sea, no hay una imagen que tú puedas ver que el balón entra.
Claro.
O sea, estamos hablando de la jugada de la expulsión.
Para mí sí entra, pero yo entiendo que un árbitro necesita una imagen más clara que la que se vio el otro día en la pantalla.
Yo en la pantalla no veo que entre. Yo veo que entra parte del balón, pero no todo el balón. Tiene que entrar totalmente el balón. Tiene que haberse una imagen muy clara para dar un gol. Es la sensación que tengo yo. Es que, a no ser que ellos tengan unas imágenes diferentes a las que nosotros podemos ver, otra de las cosas que no entiendo, porque claro, es que el fútbol tiene que ser muy transparente. Y el arbitraje tiene que ser valiente, pero transparente. Y el arbitraje tiene que ir con golpes firmes, pisando firmes sobre el terreno de juego. El arbitraje no puede ir con dudas de puntillas. Tú no puedes ir arbitrando de puntillas. Hay que tomar decisiones con rigor, con fuerza y en una línea, pero claro, lo que estamos viendo en primera RFTV es que hay árbitros que están bastante bien, pero son veteranos, y después ves cosas así como las del otro día que crean una confusión enorme, porque yo no veo una jugada clara que el balón entre en la primera acción. En la segunda acción hay una patada clara y que tampoco se puede dar gol. En la primera acción, si entra el balón, es gol, no hay discusión al tema, porque después la patada viene después, posterior. Uh-huh. Es una acción.
Una duda. En el contacto de Fabricio, si le da primero el jugador del Avilés y luego viene la patada de Fabricio, sigue siendo falta.
Vamos a ver.
Porque el jugador del Avilés toca el balón de cabeza.
Vamos a ver. Yo sé lo que tú quieres decir, pero vamos a tener una clara. Vamos primero por parte. Uh-huh. Donde se produce la patada, la pierna no tiene que estar ahí.
Aunque agache la cabeza al defensor.
Realmente no la agacha. Uh-huh. Es una zona para jugar de cabeza con el pecho, pero no con las piernas. Uh-huh. Si tú levantas la pierna por encima de la cintura, levantas la pierna a jugar un balón, que normalmente ese balón se puede jugar con la cabeza, con el pecho, y tú asumes el riesgo. Y si tú asumes el riesgo, las consecuencias son las que son. Si hay impacto, hay agresión. Por lo tanto, tarjeta roja por conducta agresiva. Punto. Si no le llegas a tocar, es una actitud temeraria y se quedaría en amarilla. Pero al haber contacto, ya pasa a juego brusco grave, no conducta violenta porque hay un balón en medio. Entonces, esa separación de conducta violenta a juego brusco grave, hay una diferencia muy clara. En una es un partido, dos partidos de sanción, y en otra se pueden caer cuatro porque existe violencia. La violencia la marca el balón. ¿Existe una acción violenta, conducta violenta? No. Si te juego brusco grave, porque no mide la precaución que tiene que tener cuando levanta la pierna. Levanta la pierna e impacta a un adversario, es cartulina roja, porque es juego brusco grave.
Y otra,
da lo mismo que toque el balón que no toque el balón. La pierna no tiene que estar ahí.
Y otra duda.
Ahí no se juega el balón con la pierna.
Al ser juego brusco grave, sí al lugar el hecho de que tú consideres gol y puedas expulsar al futbolista. O sea, esto de, no, como es gol...
Sí, pero yo creo que es posterior. Yo creo que primero entra el balón y después lo
otro. Exacto, exacto. A eso me refiero. Como él considera que el balón ha entrado, digamos que el juego está en ese momento detenido, pero la acción es inmediata y es juego brusco grave. Por eso saca la roja, ¿no?
Sí, correcto. Lo que pasa es que siempre y cuando sea porque el balón entró, que yo creo que es lo más normal, porque el balón entró. Sí. Lo que pasa es que si es verdad, Juanjo, que el fútbol no... El dinero que se mueve en el fútbol, lo que cobran las federaciones, lo que cobran a un equipo por participar, lo que cobran por los derechos de arbitraje, no podemos pasar en el siglo que estamos que no haya una imagen. Pues quita el VAR o pones el VAR, pero que las imágenes sean claras y que se den realmente para que todo el mundo las pueda entender.
En primera federación, es que estamos, eso pasa todos los partidos. Y hay una cosa que me sorprende en las últimas jornadas, que es que se están pitando o se están corrigiendo decisiones con imágenes poco claras. Pasó también en el partido del Zamora, no sé si fue con el Unionista este fin de semana, no recuerdo ahora de memoria. Pero están empezando a tomar decisiones no claras. Y eso no creo que ayude mucho. Pero te quiero preguntar por la otra jugada. La del gol anulado a Aitor Sanz. Que a mí ahí no me sorprende que se pite falta, porque se pitan esas faltitas en los últimos tiempos mucho, sino que tarde tanto en pitarla.
Ay, pero Juanjo, ¿qué falta hay ahí, Juanjo? Yo, ustedes perdonen, pero es que el fútbol es un deporte de contacto. O sea, yo salto por un balón y el defensa salta por un balón. Si yo tengo más fuerza que el defensa, y no es que lo empuje, es que se cae porque tengo más fuerza, pero no hay una infracción a las reglas de juego. Yo no veo infracción ahí a las reglas de juego. Veo un salto correcto de una persona que va con fuerza, pero no hay un empujón directamente, no hay un golpeo hacia... No, va a disputar el balón. Por lo tanto, no veo falta. Por eso no pita falta. ¿Qué es lo que pasa? Al ver después la jugada cómo termina, pues oye, sí, como estamos pisando de puntillas sobre el terreno de juego, no. Un árbitro tiene que pisar firme. Si es, y si no es, no es. Pero no se puede pitar con miedo. Pero hay mucho miedo, a tomar decisiones
por
cómo funciona la federación.
¿Y por qué tarda tanto? Es decir,
porque hay miedo.
Se produce la falta, árbitros... hay un rechace... Aitor controla, hace un recorte, ya, le pega con la izquierda y cuando ve que entra el balón es cuando dice, espérate, que le he liado.
Es que hay miedo, hay mucho miedo.
Es que yo estoy convencido que si ese balón de Aitor va a las nubes, no pita la falta.
Yo es que es lo que pasa, que hay mucho miedo, lo ves en primera división, mucho miedo a arbitrar. Si no están eligiendo ni árbitros para ir a competiciones europeas, porque es que tienen mucho miedo, no se puede arbitrar con miedo. Y para eso tienes que cambiar el sistema. Pero yo estuve hablando con Xavi Estrada, que también está hablando sobre el tema de las elecciones a la federación. Pero esto tiene que cambiar ya de una vez. No se puede estar en la época del franquismo a la hora de elegir los presidentes de las territoriales el presidente de la nacional. Esto tiene que cambiar. Entonces, ¿para qué tiene que cambiar? Porque así tendremos árbitros que pisan fuerte sobre el terreno de juego. Necesitamos árbitros que pisen fuerte. O sea, te puedes equivocar. Los errores, que quede claro a todos los aficionados, los errores siempre van a existir. Siempre, cuando tienes que tomar decisiones con VAR y sin VAR, los errores siempre van a existir. Igual que un jugador tiene una ocasión clara para marcar un gol y manda el balón a las nubes. Esto es fútbol. Y el fútbol lleva consigo en la maleta el error. Pero ahora necesitamos árbitros firmes sobre el terreno de juego, que pisen con firmeza, que tomen decisiones como tienen que tomarlas y asuman la responsabilidad como tienen que asumirla. Y eso no está pasando en la actualidad. No. Estamos teniendo muchos problemas en primera red, en segunda red, en primera división, en segunda división, porque los árbitros tienen mucho miedo a tomar decisiones porque están más pendientes de los despachos y de lo que sucede a través de las federaciones que de lo que se hace en el terreno de juego.
No, eso es verdad.
Tenemos que cambiar de rumbo.
Eso es verdad, y además en el fútbol profesional ahora, como les han dicho, que si le llaman dos veces al VAR los meten en la nevera, porque es que encima ya van a decir, bueno, pues no corrijo nada y no hago las cosas bien por si acaso meten a mi compañero en la nevera, en disparate.
¿Sabes qué haría yo? Yo estoy sordo de un oído, yo nací con un tumor de oído, tengo una operación ahí que en el oído izquierdo y no oigo nada. El oído izquierdo lleva inoperativo 57 años que tengo de vida. Pues yo lo que hago, si me tiene que llamar del bar, me pongo el comunicador en el lado izquierdo.
Yo creo que harías bien. Pues, amigo.
Yo creo que voy a hacer bien. Si me vas a llamar y me vas a perjudicar
Claro.
Mi estancia en la primera división, que estamos hablando de mucho dinero.
Me hago loco. Digo que me falló. Manuel Ángel Pérez Lima, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Nada, un fuerte abrazo, amigo.
Cerca de las 2:30 de la tarde escuchamos a Álvaro Cervera hablar de cómo reaccionó el equipo cuando se quedó precisamente sin Fabricio, con un hombre menos.
Conseguimos remontarlo, tener alguna jugada para ponernos con ventaja y al final, pues, el golazo que meten ellos. Pero con uno menos los anulamos totalmente. Y el fútbol tiene pues esas cosas, que hay jugadores que te pueden meter ese gol y se va todo al traste el trabajo de un equipo que juega con uno menos y que ha estado, bajo mi punto de vista, muy bien.
Don José Chinea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Ha comenzado una nueva semana, el partido fue el pasado viernes. ¿Qué va a hacer el Club Deportivo Tenerife?
Bueno, hoy el equipo ha descansado y este martes volverá a los entrenamientos hasta el viernes. En la jornada del miércoles un jugador comparecerá en rueda de prensa y el viernes hará lo propio Álvaro Cervera en la previa del Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Lugo, a las 3:15, a las 2:30. Lo podrán seguir aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. El equipo volverá a descansar el domingo.
El domingo, día de descanso. ¿Algo más que contar?
Sí, las entradas para este choque, por cierto, ya están a la venta y entramos en marzo, Juanjo, con buena noticia, la ampliación de contrato de Fran Sabina. El atacante tinerfeño firma hasta 2028. El blanquiazul, que alterna entre primer equipo y filial, ha anotado 4 goles con el B y 1 en Copa con el primer equipo.
Siempre tuve un sueño y era defender estos colores. Y con el tiempo entendí que algunos sueños se cumplen mejor cuando los alcanza alguien que quiere. Porque entonces se disfrutan el doble.
Lo logramos, pa.
Fran Sabina, de casta, le viene al galgo. ¿Algo más, señor Chinea?
Sí, esperemos ya ver a Nacho Gil esta semana volviendo a los entrenamientos y veremos si al final se arriesga teniendo en cuenta las 4 amarillas en el próximo partido contra el Club Deportivo Lugo.
Hay quien reza incluso ya porque esté Nacho Gil. Gracias, José. 2:31. Les tengo que comentar una noticia muy llamativa y que vuelve a tener en el ojo de la polémica al Tenerife femenino, al Costa Deje Tenerife. La Unión Deportiva La Palma, de Tercera Federación, club que rige Toni Kroos, el que fuera director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, ha presentado un recurso ante la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife por considerar que en su categoría, la Tercera Federación, hay 2 equipos del mismo club. El Tenerife Femenino C y el Geneto. Todos sabemos que sobre el Geneto mandan Sergio Batista y compañía. Pero claro, si en la directiva, si en la inscripción de los clubes no son de la misma estructura y no están los mismos directivos, eso es absolutamente indemostrable. Pero la Unión Deportiva La Palma argumenta en la presentación de ese recurso el pasado viernes que hay pruebas sólidas de que son la misma organización. Y entre ellos, por ejemplo, como ejemplo, insisto, está el hecho de que Antonio González, que ha sido entrenador del Geneto, subiera, entre comillas, a entrenar al primer equipo del Costa Deje Tenerife en el interín entre la salida del anterior entrenador y la llegada de Geray Martín, en un partido creo que de Copa contra el Sevilla. Es una de las pruebas, aparte de otras, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, de la Unión Deportiva La Palma. Yo creo que el recurso tiene pocos visos de prosperar. Pero una vez más, vuelve a estar en el ojo del huracán, en la polémica, el nombre del Tenerife femenino. Ayudar, desde luego, no ayuda. Por cierto, en el caso, yo diría que poco probable de que le den la razón a la Unión Deportiva La Palma, ¿el beneficio cuál sería? Pues que al no poder coexistir dos equipos de la misma estructura, en la misma categoría, habría un descenso menos, que sería el de la Unión Deportiva La Palma. 2:34, viene ahora el tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Martes 3 y miércoles 4 de marzo, Herrera en COPE Canarias, desde la ITB de Berlín, la feria turística más importante del mundo que se celebra en Berlín. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo alemán, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 3 y miércoles 4 de marzo, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con ITV de Berlín en su 60 aniversario. Con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, ADG, Lipo Hotel Group, Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria y Puerto de la Cruz. COPE Canarias, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Del 20 de mayo al 22 de julio está abierto el periodo voluntario de pago del primer semestre. ID, vehículos y tasas, quedando excluida la tasa de basura que se cobrará en septiembre. Descarga tu carta de pago en la sede electrónica, en la web municipal o en los kioscos interactivos. Más información en el 010. Santa Cruz de Tenerife. Escuchamos, respondemos, mejoramos.
Atención Tenerife. La Feria Motor 7 Islas ya está en Las Chafiras. Del 5 al 7 de marzo, 80 Seat y Cupra de ocasión al mejor precio garantizado. Llévate Seat Ibiza desde 138 euros al mes o Cupra Formentor desde 209,47 euros. Vehículos revisados hasta 3 años de garantía y entrega inmediata. Motor 7 Islas Las Chafiras. Tu próximo coche te espera.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
El tu gran espectáculo por Big Bang.
2:37, que me gusta a mí esta sintonía. Y mira que ya llevo unos años. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Feliz domingo y Ofelia.
Ha vuelto usted al oro.
¿Eh?
Ha vuelto usted, bueno, es su sitio habitual.
Me había ido alguna vez.
Eso también es cierto.
Había cedido el paso.
Es como en Riga llegó.
Alguna vez.
Deja de marcar algún partido, pero vuelve siempre.
Yo voy a comparar así, un amigo.
No sé.
Vaya de comparación.
Eres nuestro Enrique, podríamos decir.
Si no hay otro
remedio. Por edad, sí.
Y dice, ¿o tiene otro? Por edad, sí. O puede ser hasta Aitor San.
Al loro, que viene la sorprendente medalla de plata.
Sí, bueno.
Esto debe ser como los Juegos Olímpicos de invierno, que se cayeron varios por delante y en el último momento.
Eso es ser el más espabilado.
El maldito paje, porque esto es sospechoso.
Máximo Martín, ¿qué tal?
El antidoping me tiene que hacer. Buenas tardes.
No se esperaba una medalla de plata inesperada, absolutamente.
Eso hice tiempo y debajo. Pude haber cogido el oro.
También es para la autocrítica.
Pude haber cogido el oro, te lo digo yo. Estuve ahí esperando lo más grande por fuera.
Esas cositas que nos va corrigiendo Máximo Martín en lo que llega, ¿no? Va escuchando y diciendo. Están hablando mucho,
además,
poco.
Igual tiene alguna queja municipal que hacer hoy, porque sabe que en esta sección con la que empezamos el tertulio, él no le suele gustar mucho.
Es la sección de Don Guillermo.
De Don Guillermo, sí.
Claro, entonces vamos para fuera.
Guillermo, que el otro día me dijo en la redacción, bueno. Sección mía.
Ya está bien.
Es más de Dani Pinelo que mía. Bueno, Dani Pinelo ya no, pues nos ha marchado el hombre. Mucha suerte, Dani. Un placer, pero...
No, es la sección Guillermo.
Es de Guillermo.
Lo siento.
Guillermo. Pero es de Guillermo. Nació como sección Guillermo y así va a morir.
Pues así seguirá. Así va. No, o sea, Guillermo,
no,
sino
la... No, vivirá largamente.
La sección está
Guillermo
va a estar siempre.
Y la sección. Eso sí. Medalla de bronce.
Pero qué sorpresa hoy, pero hasta que venga alguno.
Sí, eso también.
No, si de manera, no estaban acostumbrados porque usted mandaba a callar, que entramos y seguían hablando.
Sí.
No sé.
Sí, sí, se me ha olvidado. Medalla de bronce, don José Miguel Galarza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recurso. Comité de competición.
Negreira, aquí tenemos la tertulia.
Comité de competición, señor.
Sacando la patita.
Claro, porque han traído aquí, han untado.
¿Qué manía le tienes? Es que no lo quieres bien.
José Miguel untó.
No lo quieres bien.
Trayendo patillas de goma.
Las patillas de goma, Juan.
Es que es verdad que me comí dos moras de esas, es verdad. Es que no estoy acostumbrado a que vengas, Lore.
¿Cómo que no?
Hombre, yo así no vienes desde hace por lo menos tres semanas.
Contando carnavales, claro, que lo había.
Ah, bueno,
que
no, pero no, perdón. No, carnavales, perdona, entramos, perdona, los que estábamos de guardia.
Claro,
entraron. Señor Rojas y yo.
Estamos hablando de venir aquí.
Por teléfono, claro.
No, da igual, claro.
No, es lo mismo. Oye,
porque aquí, ¿cómo que no es lo mismo? No, porque nos quedamos de guardia José Rojas y yo.
Competición.
Estoy acostumbrado al teletrabajo, primero.
Medalla de bronce, Loren Dorta.
Gracias al funcionario.
He visto la imagen y el balón entró. Por tanto,
hombre, gracias.
Porque te amenazamos con el recurso.
¿Verdad que me voy a aburrir hoy en la tertulia?
Pero Roja también.
Me voy a aburrir.
Buenas tardes, Lorenzo, ¿qué tal?
Me voy a aburrir como el Tenerife.
Diploma olímpico. Todo,
¿qué tal las colas de allá de Alcalá?
Hombre, los lunes a la hora que salgo no pillo muchas, pero la semana pasada te puedo asegurar que las colas fueron tremendas, terribles.
No creo.
Horribles.
Imposible.
¿Qué te acordaste de la guagua de dos pisos?
¿De dónde es exactamente la cola? O sea, ¿dónde empieza?
De así? Alcalá a los cristianos es mortal.
No, es circular.
De Alcalá a los cristianos.
Es circular.
Alcalá a los cristianos es mortal.
El cierre del anillo insular.
Es mortal.
¿Qué estamos haciendo?
Perdón, de Alcalá, de Adeje. Porque de Alcalá se llega hasta
Adeje. De Adeje
bien. De Adeje a los cristianos.
Que
es un ratito, ¿eh?
¿Tú crees que igual si ponemos una plataforma?
Igual, una rotonda.
Pero
una grande, una plataforma.
Poco a poco. Las ponemos las piezas poco a poco.
Sin prisa. Tú dices septiembre. Pero nunca digas el año. Si tú en septiembre se abre. Pero yo creo que lo que están haciendo es el cierre del anillo insular.
Eso.
Que es el cierre, pero es el cierre que sí, que la cola que llega desde el norte se una con el sur. Es un proyecto que tenemos.
Y todos le ponemos vallado.
Que tenemos.
Y lo ponemos todo vallado.
Que un coche con otro.
Sí, que ya está en cola. Que no sí. Sabe si está empezando pero la cola del norte o acabando
que
en
no
el sur.
Que no te quejes que cogí la cola, no. Sino que haya una así, circular. Que es lo que llamamos el cierre del anillo insular.
Me diga, ¿dónde
es decir,
está?
¿En qué cola está?
¿En el sur o en el norte?
Me he incorporado a la cola a la altura de...
Exacto.
¿No? Me he incorporado a la cola.
Llamado eso. Yo creo que, pues, el cierre del anillo insular para mí es como...
Una cola continua.
Tiene que ser eso.
Sí.
Porque
sí.
Yo nunca lo... ¿Cuándo van a terminar eso también?
Bueno,
por cierto.
Poco a poco.
Tampoco es...
Es que ustedes tienen
junto
mucha
con la pasarela para Anchieta, ¿no?
Y las obras de la calle de la Rosa.
Como eso beneficia...
Y al caer.
Ya, sí, ¿no? Casi.
Están ya terminando. Casi, sí. Yo vi unas imágenes hace una semana por
no
ahí.
No queda sino media calle.
Como la...
Ana. Hace una semana que los estaban acabando.
No, claro, sí. la unión que queda es el sur y el norte, que somos los olvidados.
Pero de ahí, ¿no? Se unen ya.
Claro.
Por el tanque.
Si fuera por aquí, la zona metropolitana
estaría arreglada.
Estaría arreglado.
Espera.
En la laguna también nos comemos cola.
Esperen.
No, 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 pero prefiero al anillo.
Medalla de chocolate, José Miguel Galarza, ¿qué tal?
Buenas tardes otra vez.
Y quinto y último clasificado. De momento.
Está acostumbrado.
De momento.
Pero es que yo no compito. O sea, yo podía salir del trabajo, acelerar a tope, jugarme la vida para llegar aquí el primero y competir. Pero yo no tengo que demostrar nada. No, yo no tengo por qué jugarme la vida para llegar a
la final. ¿Sabes qué, José Roa?
Pasaba eso cuando jugabas con nosotros también, que no competías.
¿Sabes qué? Porque tampoco tenía que demostrar nada.
Pasado al mundo
del ustedes fútbol, como para forzarse.
Pasado al mundo del fútbol, José Roa, él, Zaragoza. Va último, un histórico que fue
un gran pasado,
que lo fue todo, que lo fue campeón de la Recopa y todo eso.
Sí.
José Roa es sin duda el Zaragoza.
Soy el gigante dormido, podemos decir. Estoy aquí, vengo, les acompaño un rato, puntualizo. Cuando alguno dice un disparate, ahí estoy yo.
Viene un grande.
Cuando se escaquean en carnavales, interviene.
Efectivamente, le salvamos el S a algunos.
Es verdad que esa gente lleva intentando años bajar.
Y
en algún momento lo tienen que conseguir también.
¿Me suena algún equipo también vestido de blanco y azul?
También.
Fíjate tú, me suena
también.
Que vestimos iguales.
Sí, además, algún equipo de esos.
Si baja el Zaragoza blanco y azul y si el Español por casualidad baja también, ya sería la bomba.
Nah, Peña,
no, Peña. Si el Español sí, y el entrenador. Pedazo personaje.
Sí,
entrenador, es un
así,
personaje.
Esto así como...
Han creado un personaje el entrenador del Español. Quería decirlo en algún momento y lo aproveché.
Bien.
Y viste la oportunidad de meterlo.
Indigna al mano. Es que grande.
¿El más?
Es un impresentable.
Manolo
González. Han creado un personaje como con Pacheta.
Que te quedaste solo con Mano y...
Claro, y te quedaste en Mano, no dijiste lo...
Manolo
González.
Vale.
Manolo González.
Se quedó en Mano y yo dije, ¿cómo?
Han creado un personaje y son los medios de comunicación los que crean estos tipos de personajes.
Es verdad.
Que son, al final, maleducados. maleducado, ¿no? Después futbolísticamente no aportan nada tampoco al fútbol.
Pero yo ahí también te digo que también son los consumidores. ¿Consumidores les gusta esto?
Ya no.
Si un, si un entrenador dice una cosa normal, ya es como... Esto es un tópico.
Y a nosotros somos los primeros que cuando escuchamos el típico discurso de un entrenador plano y tal, nos aburre y pasamos para...
No hay jugadores.
El cambio de tendencia quita Cervera.
Déjame contar una cosita respecto a esto, porque
no son garitanos.
Mira, justamente
garitanizando
lo que estamos hablando, no solamente de los entrenadores, y hablando de lo de los medios de comunicación, de lo que queremos, de lo que nos piden, nos exigían. Bueno, yo ahora ya no estoy metido de lleno ahí entre los medios, pero bueno, sigo siendo periodista. Estuve hablando este fin de semana, el sábado, con un ex jugador del Tenerife. Estamos hablando un poco así de la relación con los medios de comunicación. Y yo le decía, yo no voy a nombrarlo. No voy a nombrarlo, porque yo esas cosas... Precisamente estamos hablando de esas cosas.
¿Demarcación?
De que yo sería incapaz de... No te lo puedo decir porque está cierto.
De este siglo, del siglo anterior.
Y yo le dije, mira, yo recuerdo... Estamos hablando así de los medios de comunicación, la hasta incluso de filtraciones que ha habido en algún momento. Y yo le decía, mira, te voy a decir una cosa, y esto evidentemente es un halago. Nosotros, los que íbamos a cubrir la información del Tenerife, al Mundialito, los entrenamientos, cuando te sacaban a ti en rueda de prensa, bajábamos todos los... Bueno, eso no se puede decir aquí, pero los cabreamos muchísimo porque no te queríamos. Nosotros, los compañeros periodistas, no te queríamos porque nunca nos decías nada. Vale. Y nosotros necesitábamos...
¿Descartamos a César Gómez?
Necesitábamos a alguien, que nos dijera algo, ¿no? Para poder... Bueno, ya nos tenemos que buscar la vida para hacer una página hoy, porque con lo que va a decir...
¿Era defensa?
No.
Fagiani no era. Fagiani tampoco era.
No voy a decir...
Pero es canario.
¿Quién es? Pero es
verdad. Canario.
Pero nos poníamos de acuerdo. Otra vez...
Suso tampoco era.
No, Suso.
Es canario, ¿no?
No queríamos que fuera.
Sí, claro.
No voy a decir nada. Sí.
¿Cómo lo llamas tú a él?
No voy a decir el nombre.
¿Exjugador?
No, ya lo dije. Exjugador del Tenerife.
Claro. Tú estás diciendo algo muy bueno, que era un tipo que manejaba muy bien la comunicación.
Que era un halago. Yo digo, soy un halago. Y dice, no, pues oye, me alegra que me lo
diga. No ha llegado Carlos Cerdeña. No está en Dubái, tranquilos todos. Que él últimamente ha frecuentado...
Está en Irán.
No, tampoco.
Irán allí,
En Qatar sí está Etián González, luego le vamos a escuchar, que habló Guillermo García esta mañana con él. Y vamos, que los jugadores te hablan. Ayer, por ejemplo, Iván Sánchez, el ex del Valladolid, hablando con Paco González en el tipo, dice, bueno, veíamos los misiles pasar por el cielo, pero todo tranquilo. Ese sí está en Irán.
El que está activo en redes es tu protegido José Naranjo. Está el hombre cabreado cada vez que dice algo.
El hombre estaba allí de empresario ahora. Sí. Además, sí, se retiró, estaba de empresario. Estaba yendo a... No sé si era Dubái o Abu Dhabi. En una de esas dos estaba.
¿Y le funciona la empresa?
Si le funciona... Pues, por regularidad, no creo que sea.
¿Pero que lleva jugadores?
No. Tema financiero. ¿No? Tema financiero, sí. No sé si de Bitcoin o... No sé muy bien, la verdad. Algo que...
Algo
que quieras comentar.
Si dio los pasos de Mar Bertrand, entonces...
Las vallas las hemos quitado.
Y hay menos vallas, sí.
¿Los escenarios también?
Lo que sigue siendo es la misma cantidad de redes en la fachada, eso sí.
Ahora también te vas a meter con las redes.
No, yo llevo tiempo ya con eso. Podemos hacer un tour a los turistas que vengan en crucero para ver la cantidad de redes que pueda haber.
La Laguna también, el Ayuntamiento de La Laguna, tenemos una que yo creo que ya debe tener la calificación de patrimonio.
¿Cuál es?
El Ayuntamiento, al final de la calle, o al principio de la calle Carrera, según se mire, tiene destapado una parte de ese.
¿Sí? Yo llevo tiempo
sin ¿Años?
No, tampoco tanto.
Eso como la parte de atrás del cabildo.
¿La obispo Rey Redondo?
Uno, cuando pasa por ahí, se plantea si van a hacer algo allí o no.
Una piscina.
Igual es que no te has decidido, porque...
Es verdad.
Yo lo veo igual que hace mil años.
La parte de atrás del cabildo.
Pero eso va pasando.
El edificio anexo.
Sí,
ahí empecé yo a trabajar en el cabildo.
Pero eso...
Y lo dejé hecho un solar, nunca más.
No. Ahí te va, claro. Ahí se adelantó.
Como decía siempre...
Como el caballo de Atila, peor.
Como decía siempre José María García de José López, de Juan Tenerife, hecho un solar. Siempre recuerdo esa frase.
No, y no hay que decir que suspenden las actuaciones aquí, como el sur está...
Oye, pues mira, Candelaria mantuvo contra todo pronóstico el encuentro de Murga. Mira que ellos había un soplido y decían...
A la percusión le pusimos
La morenita pone su mano.
Cuatro velillos ahí.
Sí.
No llueva. Mi madre, que vaya ventolera.
Sí, ¿no?
Sí, mucho viento. Además, estaba pegado al mar.
Claro.
Y
fue en los aparcamientos, ¿no?
En los aparcamientos. El antiguo campo de fútbol.
Ok.
Sí, de Galarse, sí. Que acordar seguro, que había un campo de fútbol.
¿Está delante del ayuntamiento nuevo o no?
Sí.
No, no.
Ah, sí, sí.
Ah, delante del ayuntamiento nuevo.
Sí, 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 el Candela.
Vale. El del Candela. Ahí jugó mi tío, jugó el Palmerito. Y me acuerdo,
yo no sabía que ahí había un campo de fútbol.
Es que yo le digo a la gente, donde el antiguo campo de fútbol, y todo el mundo se queda mirando como...
Yo lo leí.
Digo, claro, que...
Y yo pensé, ¿será para arriba, para la parte de...? No,
no, allí, además se cerraba cuando había partido, porque por allí pasaban los coches. Claro. Normalmente, cuando había partido, cerraban...
O sea, que no había grada ni nada parecido, entonces.
Sí, la grada era lo que era el... Había como un nido de ametralladora allí de la época. Sí, en serio. Un nido de ametralladora, y yo me acuerdo de subirme allí en las piedras aquellas. Ver jugar a mi tío.
De las épocas en que los campos de fútbol de esta isla, muchos tenían dimensiones de casi de fútbol sala.
No, no, y balón.
Porque tú ves fotos del campo de Don Pelayo, el legendario campo del Pelayo.
De ahí.
Y si aquello llegaba 80 por 40 o 50, serían
balones a la marea.
Y el Peñón.
Aquello sí era la marea.
Era de la Rotava, del Pichirri.
El campo del Garachico. Pues el mar, yo rompía en lo que era el nido de ametralladora. Vale. Rompía ahí.
Por alusiones, el campo de Garachico.
Eso es cierto, Lorenzo.
Para descanso.
No, el del Candela.
Te puedo contar cuando yo jugaba.
Podría igual.
En el Gara nosotros entrenábamos, había momentos en los que entrenábamos en la mitad de un campo, en la mitad del campo, hacia el convento de las monjas.
Claro.
Porque por el otro lado estaba entrando.
Rompía la marea y ya por ahí no era impracticable.
Hasta la mitad.
Pues era peor todavía.
Y te
peor, porque no había ni muro. Sí, lo que son, donde rompe ahora.
Sí.
Pues ahí rompía, el agua llegaba al borde del campo.
Pero ¿qué teníamos los canarios en poner un campo de fútbol al lado del mar? ¿No? ¿A dónde pones ahí al lado?
Para cuando iba.
Era en Santa Cruz.
No te lo dije, además. Hay expresiones.
En Santa Cruz teníamos el campo de San Andrés.
En Garachico es que no cabía en otro sitio.
Pero cuando el resultado lo tenías a tu favor, era una bendición vivir ahí. Y en ese momento se acuñó la frase de. Balones a la marea.
Claro.
Cuando siempre lo decíamos, balones a la marea. Cuando vamos ganando 1-0, balones a la marea. Porque se acabó, teníamos cuatro balones.
José Barroso y tú eran
cuatro balones. Los cuatro balones a la marea.
Tú has tenido exfutbolista, por así decirlo.
Técnico, comentarista, no te digo.
Pero tú no tienes ninguno de toque, ¿no?
No.
De exfutbolista.
No, de toque, al contrario.
Ha tenido, mira.
De toque al contrario.
De balones a la marea. Primi, perdona, hay una legendaria que la cuenta Ventura González y te parte la caja, de Juanito Rodríguez, el de taco.
Uh-huh.
Después hizo carrera en Las Palmas, en la selección y en el Atlético de Madrid.
Traidor como otro.
Jugaba en aquel legendario Wimmer, entrenado por Martín Marrero.
Con Jorge.
Que llegó a la Copa, avanzó a la Copa.
Un abrazo, Martín.
Y Ventu siempre contaba, yo creo que le tocaba más en esa época narrar para esta casa, esos partidos de Wimmer en fuera de casa, y contaba de que claro, Juan tenía una clase que le sobraba para esa categoría y para más, y la sacaba jugada, tenía tendencia a sacar las jugadas de atrás. Y Martín se desgañitaba diciendo, Juan, rómpela. O sea, a la marea.
Nosotros no
jugamos ahí. Capote Sagalle también era histórico. También.
En tierra.
Todo era tierra.
Balones
era el Francisco Peraza, que no era césped.
Había una señora ahí en Tazagalle. Había una señora en Tazagalle.
Doña Juana.
Que llevaba
que falleció. La
sí, pobre, sí, pero sí, que creo que una vez se sacó la lotería y donó parte del premio para el club. Y que sí,
y además
llevaba un bolso un poco pesado por si había alguna actuación arbitral ahí.
Y un paraguas muy famoso.
Otro campo pegado, bueno, al mar tampoco, pero el del Regla, el antiguo ermita. Donde está para
hombre, y hubiéramos tenido el nuevo
ahí era a la marea, no a la basura.
Si le llegan
en el muelle, no, dentro del muelle.
Pasa que no le hicieron caso a Quintero, por si no...
Hombre,
es que... Oye, con todo esto los veo tranquilos. Eso quiere decir que no les preocupó el tropiezo.
Estaba durando mucho la sesión, Guillermo.
Sí.
Pero, estaba yo callado.
Pero, ¿cómo quedó tu equipo?
Pero por el resultado del Celta.
¿Cómo quedó vuestro equipo?
Perdió.
Así no habían dicho nada.
Muy mal.
Marcó en propia puerta el hijo de...
Tuvo la cosa mal. No.
No, como marcó un
gol. Salió cabreado.
Marcó un gol la otra semana.
Sí, se equivocó. Yo dije que se equivocó.
Si van a hablar de árbitro, avíseme para salir.
¿Por qué?
Pues me aburre. Nada. Y a los oyentes también lo hay.
¿Sí?
Sí.
Pues mira, yo venía bajando, escuchando aquí la... Sí, y yo estaba sorprendido.
¿Con qué?
Una vez más, bueno, yo sé de pocas cosas y de arbitraje sé todavía menos. No sé, a mí me parece que es falta clara de Enric, o a mí me pareció una falta bastante clara. Enric ya es sospechoso habitual, cuando tú ves que hay una posible falta sin ver la repetición y está Enric por medio, tú ya digamos que estás inclinado a pensar que falta Enrique.
Prejuicio.
Y viendo la
repetición. Qué mala fama le hemos creado.
Sí. Y luego, yo no sé, yo sí, probablemente el reglamento dice lo que dice, pero al final el reglamento, como siempre, hay que interpretarlo. A mí me parece disparatado, bajo mi punto de vista, interpretar que un jugador comete una acción imprudente cuando ese jugador no es consciente de que hay otro futbolista que está en su radio de acción del remate. Es que Fabricio en ningún momento es consciente de que el defensa tiene opciones de llegar al balón, porque Fabricio está mirando hacia la portería. Entonces, el hecho de que levante el pie a mí no me parece motivo suficiente para una tarjeta roja. Entonces, cualquier chilena sería tarjeta roja.
Cuidado, hay una enmienda a la totalidad de roja aquí. O sea, claro, para él no es roja Fabricio.
Yo estoy de acuerdo con él. ¿Sí que sirve de precedente?
Mira. Porque sabemos de
estoy
fútbol.
Estoy de acuerdo.
Los dos que sabemos de fútbol.
Que somos dos futboleros.
¿Sabes lo que, claro, que crees?
Y además, la altura.
Es que yo creo que ya el concepto
porque este no se ha cambiado. Porque no levanta el pie a una altura que tú digas, aquí es peligro seguro. ¿No? La levanta. Y además, si tú te fijas, tuve la ocasión de verla repetida varias veces. Él está por delante del jugador al que golpea, está por delante, ¿no? Y el balón está al otro lado. Él está mirando el balón. Cuando viene el balón rechazado, él mira hacia el balón y se lanza en ese momento y él no ve. No ve que el otro no ve, que se lanza.
Y el jugador además, agacha la
no,
cabeza.
Pero, no, agacha no y se lanza sobre el balón. Claro. El jugador no está donde el balón. El jugador se lanza hacia el balón desde el otro lado. Es que no lo ve. Entonces, amarilla. Bueno, porque se te puede catalogar de imprudente o como quieras, porque se supone que tú tienes que velar por la integridad del rival o algo de esto. Bueno, pero de ahí a que te expulsen, evidentemente no hay voluntariedad. No hay voluntariedad, tampoco al jugador se lo llevaron en la ambulancia, ¿no? Tampoco, fue un golpe duro, la verdad. Pero yo creo, y además el pie lo levanta a una altura lógica, a una altura normal y no ve en ningún momento al jugador. Loren, para mí eso no es roja.
Carlos Cerdeña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para que puedas intervenir cuando quieras.
Sí, a ver si me deja primitivo.
Tú como no,
no te va a dejar
preguntas nada más. Como histórico que
adelante,
eres.
Foto.
Como histórico que eres.
De los malos sí, de los malos sí.
Es que, ¿dónde ha quedado aquello? Se habrá quitado.
Sí.
Porque lo de si agachas la cabeza, juego peligroso tuyo.
Sí,
¿no se acuerdan?
Eso quedó atrás. Pero, sí.
Yo estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo con todo. Pero algo ha tenido que cambiar porque en los 16avos de Champions, en el último minuto del Atalanta, se clasifica por una acción calcada.
Sí, es que...
Una acción calcada, donde no sé si fue Enrecam,
sí.
Levanta la pierna. Mirando el balón, venía el delantero a rematar del Atalanta, al final pues se lleva, creo que tenía hasta punto, le pusieron punto, tal. Pero oye, a mí me parece una temeridad el delantero, que se tira casi en plancha, ¿no? A 10 centímetros del césped, y el defensa levanta la pierna para despejar el balón, y que casi que eso te lo piten como penalti. Está de espaldas,
el todo ha cambiado.
Algo ha cambiado. El Atalanta se clasifica en el último minuto, dejando fuera al Borussia Dortmund, con una acción casi calcada. El central estira la pierna y el delantero, que fue a rematar, pues para mí, a medio metro, a ras del suelo, y al final, ¿no? Fue el árbitro español este, ¿no? Que encima lo trataban de loco porque no había, en primera instancia, había dicho, aquí no ha pasado nada, ¿no?
Roja, para ti no es roja.
Para mí es amarilla si acaso.
Vale, José Miguel.
Yo estoy con la duda porque te oí antes en la intro decir que quise entenderte que el balón es, o sea, que la falta se comete con el balón, o sea, con el juego parado.
A ver, no es que sea con el juego parado, es que el gol que se da es el remate de Gastón Valle. Por ahí, tanto, vale, la acción
ahí no acaba.
Ahí
claro.
Termina la jugada.
Entonces, lo siguiente, si ahí termina la jugada,
¿cómo puede citar? ¿Cómo puede sancionar algo que no es agresión?
Se pueden valorar dos cosas, el juego brusco grave y la agresión. El juego brusco grave también se puede valorar porque es roja.
Pero en el acta no pone agresión.
No, pero pone juego brusco, o sea,
después de dar gol en cada parada.
¿Cómo puede haber juego brusco en una situación de balón parado?
La noticia que hemos contado hoy es que el Tenerife no va a recurrir porque en la contradicción arbitral que hay en la explicación de la expulsión, que hay una contradicción, eso le puede dejar en un partido la sanción a Fabricio. Y como entienden que bajarlo a cero es imposible porque hubo contacto y es una acción juzgada bajo el criterio del árbitro, es decir, el comité nunca va a decir, pues yo opino distinto al árbitro, para mí eso no era falta. Eso no lo va a decir nunca el comité salvo que no exista el contacto, que tú demuestres que lo que pitó el árbitro no fue así. Por tanto, como hay contacto, la roja se va a quedar y la sanción se va a quedar en un partido, entiende el Tenerife, porque en el acta se pone por golpear con el pie en la cara de un contrario, dejo un espacio, empleándose con uso de fuerza excesiva, eso es juego brusco grave, eso encaja en el juego brusco grave, patada en la cara, uso de fuerza excesiva, en la disputa del balón, que pone en medio. Con lo cual, en la disputa del balón es cuando el juego en marcha.
Pero es que no está, ¿eh? ¿Pero en qué quedamos?
Si tú das gol, eso la el balón ya salió, por ya eso se acabó, bueno, para ahí la jugada.
La descripción de la acción.
Pero que si tú das gol...
Que es una manera de decir Olé, con el balón que, por medio.
Pero que no,
pero no hay acción.
¿Cómo da gol?
El balón sale...
Hay una infracción del atacante, ¿cómo da gol?
Si pitas gol en la acción de Gastón, ya se acabó. A ver, pero están disputando el balón. Lo que pasa es que no está...
Pero que el balón no está en disputa ya.
Ahí están disputando el balón.
¡No!
La acción es la redacción de la acción.
¿Cómo da gol?
Disputando el balón.
¿Cómo da gol?